La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran el programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura en este nuevo horario y día, los miércoles de 19 a 20 horas nos encontramos y ponemos nuestro pequeño granito de arena intentando instalar temas que son importantes, sobre todo en este año electoral donde se va a definir qué país tendremos los próximos 4 años y donde esperamos abordar temas importantes que es necesario que tengan presente aquellos que este año van a estar disputándose un cargo como legislador, como diputado, como senador, como gobernador, como intendente, como presidente. Así que desde este espacio, este 2023, asumimos este desafío de poder colaborar con nuestro país como medio de comunicación. Y también, hablando del comienzo del año, ¿no? Tuvimos un fin de año, un fin del 2022, con toda la energía, la adrenalina, la alegría que nos dio sin duda el triunfo de Argentina como campeón del mundo. Y eso creo que unió a muchísimas personas de distintas edades, distintas generaciones, de distintas realidades socioeconómicas, y todos atrás de la bandera, atrás de Messi, atrás del equipo. Bueno, antes de adentrarnos en lo que va a ser el programa de hoy y el tema que vamos a estar abordando, que tiene que ver con lo laboral, con lo profesional, como este año que comienza sumamente desafiante y difícil, bueno, cómo pilotear en la tormenta de Argentina 2023 y cómo crecer pese a las dificultades. Vamos a hacer como un reconto y un recordatorio, ¿no? Aprovechando que acá el doctor Alejandro Sicardi estuvo allí en la final de Qatar. Y eso creo que llenó un poco de esperanza, de alegría, devolvió como una emoción que se veía en las calles, en las banderas de todos lados. Y realmente creo que fue algo increíble, impensado inicialmente cuando comenzó el Mundial, pero que superó todas las expectativas. Pero bueno, aprovechemos que tenemos este comienzo del programa para que cuentes algo, un poquitito de lo que se vivió allá y cómo fue la experiencia, Alejandro.
Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los oyentes. Fue una experiencia increíble, intransferible, porque realmente hay que estar ahí para poder vivirlo. Tan lejos, tantos kilómetros para viajar hasta allá. Pero yo creo que, yo siempre pensaba que la única causa que unía a todos los argentinos era las Malvinas. Pero después de esto me di cuenta que el fútbol también une. Es la segunda causa que une a todos los argentinos, ¿no? Porque el furor que hubo, la gente, cómo se posicionaba, la pasión que transmitían, ¿no? Creo que se juntó una cantidad de factores, el último mundial de Messi, las amarguras que tuvo Messi tantas veces que fue bastante criticado por muchos periodistas y todo, a pesar de él siguió para adelante. Y también lo que llamaba la atención es cómo la gente nos ve a nosotros, ¿no? O sea, todos los locales, todos nos veían con una sonrisa, ¿no? Y esto también me pasó en San Petersburgo, en Rusia, que la gente ve, no hay hinchada como la Argentina.
No
hay ninguna hinchada que se le parezca a la Argentina en cuanto a pasión, en cuanto a cantidad, en cuanto a exteriorización. Realmente a veces te conmueve más la hinchada misma que el propio partido, porque vos ves la gente cómo se posesiona y la pasión que tiene, y realmente eso te contagia muchísimo, ir en el subte y cantando y golpeando el techo y moviendo el subte, el vagón, y la gente nos miraba con una sonrisa como diciendo, y estos están todos locos. Pero fue realmente esa hermandad de argentinos, ¿no? De saber, no importa quién estaba al lado tuyo, pero te abrazabas como si fuera tu
si
hermano.
Si tenía una bandera, ya lo identificabas.
Sí, todas remeras argentinas, o sea, todos argentinos estaban todos con la camiseta argentina. No había argentino que estuviera sin camiseta. Había mucha gente que estaba con camisetas, sobre todo de Messi, que no eran argentinos también.
Ah, mira.
Eso me llamó la atención, la cantidad de...
De fans.
De fans locales, gente de Bangladesh, o sea, muchos... Messi es un fenómeno
a nivel mundial
que ni él mismo es consciente lo que es, lo que genera. Y la pasión que tiene la gente por Messi es algo también que hizo que mucha gente fuera solamente para verlo a Messi, ¿no? Que no era argentina. Pero fue un espectáculo y tuve la suerte que justo estaba atrás de los arcos donde patean los penales, lo cual...
¿Sufriste?
Sufrí muchísimo, pero íbamos 2-0 los 70 minutos y yo dije, esto no está cerrado, y cuando hizo el segundo gol me quería matar, porque digo, no puede ser tan injusto que habiendo jugado tan bien Argentina, de pronto en los últimos minutos le hagan dos goles. Me parecía muy injusto, y bueno, después 3-3 también. Casi para el infarto fue, la verdad que no digo. Yo me digo, tengo que pensar otra cosa porque si me agarra un infarto. Pero cuando fuimos a los penales yo estaba muy confiado en el Dibu. Yo estaba muy confiado en el arquero, yo sabía que el arquero iba a atajar. Y ahí me sentí mucho más tranquilo que durante el partido.
Mirá.
Y bueno, empezó el segundo penal, ya atajó, el tercero fue afuera y ya estaba mucho más tranquilo con eso. Y después hay muchas cosas que no se ven por televisión, ¿no? Después todos los jugadores, nosotros estamos donde con toda la hinchada argentina. Había como 40.000 hinchas argentinos. Los franceses eran muy pocos, estaban del otro arco y se hacía notar la hinchada del canto argentino, ¿no? Toda la...
Sobresalía.
La hinchada argentina cantando permanentemente y alentando. Y la verdad que una pasión de todos impresionante, ¿no? Y te encontrás con gente que de pronto atravesó, no sé, venían de Jujuy, de Tucumán.
Sí, de otras partes del mundo también, que argentinos que están en otros,
o sea,
radicados
para
en otros lugares.
Es un viaje muy lejos, ¿no? O sea,
sí,
ir hasta
total.
Allá. Pero todo se justifica, o sea, verlo a Messi levantar la copa, que lo que todos queríamos, justifica cualquier viaje, cualquier cosa. Y la verdad que fue un placer haber estado en ese momento y haber ganado, ¿no? Pues uno va a la final y no sabe si puede ganar o perder. Esas son las reglas de juego. Y si perdía, bueno, perdía. Pero por suerte tuvimos, gracias a Dios, la suerte. Yo creo que Dios lo ayudó a Messi, como él mismo dice, ¿no?
Él dijo. Dios me prometió. Yo sentía que Dios me hacía sentir que en algún momento esta copa la iba a levantar.
Y todo el mundo quería ganar a Messi. Todo el mundo quería ganar a Messi. No importa si por Argentina quizás no, pero por Messi todo el mundo quería ganar a Messi la copa. Así que fue un corolario lindísimo, la ceremonia final, levantando la copa. Después vinieron todos los jueces hasta donde estábamos nosotros para compartir el festejo. Con todos los familiares de ellos también adentro de la cancha, ¿no? Fue muy, muy emocionante. La verdad que me quedé como 3 horas más después de que terminó el partido. Fuimos unos últimos en irnos, pero fue algo muy, muy emotivo. La hinchada argentina te pone la piel de gallina.
Mirá vos. Bueno, y hablando de un poco de resiliencia, ¿no? De valores, de perseverancia, de esfuerzo, de superación, porque habiendo empezado, ¿no? Que esto también un poco se vincula con los temas que vamos a abordar allá, ¿no?, en unos minutos, ¿no? Cómo a veces uno a nivel laboral o profesional puede tener caídas, ¿no? Puede tener, empezar como con el pie izquierdo, como le pasó también al equipo de Messi, perdiendo, ¿no?, en esos primeros partidos, y donde nadie apostaba por ellos y se levantaron y se pusieron de pie. Yo creo que también eso sirve de paralelismo para la Argentina, ¿no? Porque si vos decís vivís en un país de Europa, bueno, en países europeos hay profesionales que pueden plantear su carrera ya de acá 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, total, esto va a seguir así, la inflación va a ser asá, voy a estar en esta empresa, a lo sumo me cambio a otra, pero tienen como su plan de vida muy armado. En cambio, en Argentina estamos bailando sobre la cuerda y haciendo malabares, y tiene que ver con este espíritu que tuvo el equipo, ¿no? De levantarse, de buscarle la vuelta, de no escuchar a todos los no que te dicen de afuera.
Yo vi un equipo muy unido, y todo el equipo unido para que Messi levante la copa. Yo creo que los jugadores están más contentos de que Messi gane a que ganen ellos mismos, ¿no? O sea, había un claro liderazgo por parte de Messi en el equipo, y todo el equipo con mucho cariño y pendiente de respeto y con ganas de que sea él que levante la copa, más que por ellos mismos. Eso es un poco la sensación que tenía, ¿no? O sea, es tanto el liderazgo que tiene él, y con su humildad, porque Messi es una persona muy humilde. Total. Que nunca tiene un perfil alto, y compartía con todos los demás compañeros del equipo cada gol, cada abrazo, cada gesto. O sea, había un equipo muy unido, y yo creo que eso fue clave para la victoria final.
Qué bueno, me alegra muchísimo. Y hablando de todo esto, ¿no? Que creo que es tan importante buscarle la vuelta. Decimos, estamos en un país tan, tan difícil, tan increíble, con tanta riqueza a nivel de recursos humanos, profesionales, naturales. Realmente, uno que ha podido viajar un poco, decís, pucha, espacio, cuánto espacio que tenemos en nuestro país, cuántos kilómetros sin todavía explotar, y hay otros países que están como Japón, uno arriba del otro. Entonces, realmente tenemos todo el potencial, y también profesionales sumamente capaces. Pero hay que poder pilotear las tormentas de la coyuntura y de la realidad que nos imparte el día a día, y no engancharnos con todas las noticias desastrosas que hay, no solamente, bueno, a nivel mundial, con la guerra, por supuesto, que es terrible, sino también con la coyuntura de nuestro país, ¿no? Pero vamos a, ¿te parece?, a invitar a nuestro invitado, Ricardo Palmieri, quien es un especialista en capacitación de empresas, en todo lo que tiene que ver con poder utilizar la comunicación para convencer, para llegar con el discurso que uno está planteando, para ser convincente realmente al poder hablar y crecer profesionalmente. Y bueno, qué mejor que comenzando que este año, el 2023 en febrero, uno planea decir, bueno, el año pasado esto no lo logré a nivel laboral o a nivel profesional, pero este año, 2023, me he propuesto cambiar. Y para cambiar uno tiene que tener herramientas, y para cambiar uno tiene que tener claros ciertos conceptos, ciertas ideas, y escuchar a gente que es sumamente preparada y que sea especializado en esto, como Ricardo Palmieri. Así que un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Ricardo?
Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, y bueno, un gusto conocerte, Alejandro, también.
Mucho gusto.
Bueno, Ricardo, estábamos hablando recién un poco de con la cola que nos quedó de la alegría, de la esperanza, de la ilusión del Mundial, y cómo también este espíritu hay que también tenerlo a nivel laboral y profesional y desafiante, ¿no? Hay muchos cambios en empresas, hay muchos cambios de profesionales. Dicen, bueno, a ver, este año, el 2022, y la verdad que fue agotador acá, tengo que variar, tengo que buscar otro rumbo, y cómo hacerlo, si por anuncios, si por LinkedIn, y se necesita dar orientación al respecto, ¿no? Y creo que si este programa promueve la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, es una buena ocasión este mes de febrero como para estar dando algunas consignas y orientaciones al respecto.
Sí, es así, Carmen, y además vos lo que hablabas de Argentina, que tiene un montón de kilómetros, igual ya sabemos que hoy en día los kilómetros en los países ya no tienen tanta importancia, ¿no? Porque veamos, por ejemplo, las grandes potencias de Europa son países muy chiquitos. Pensemos, por ejemplo, Dinamarca, que dominaba Escandinavia, y los demás países eran 20 veces el tamaño de Dinamarca. El tema es el talento, y por suerte en Argentina quizás nos sobren kilómetros, que no los estamos aprovechando bien, pero también, por suerte, tenemos muchísimo talento humano. Y creo que la oportunidad, más allá de las coyunturas, es la posibilidad de muchas profesiones, no en todas lamentablemente, pero en muchas, de exportar servicios. Hay muchísima gente, es cierto que hay mucha gente que está emigrando, pero también hay mucha gente que encontró la tercera vía, que es trabajar para el exterior desde Argentina, y eso es una cosa que es muy interesante y que no hay que desestimarlo. Y por eso justamente hoy vamos a hablar de LinkedIn, que es sin duda la red, hasta que aparezca una competencia para que la gente por ahí se dé a conocer y lo sepa hacer de un modo cautivante, ¿no? Yo estoy pensando, mira, yo acá tengo un, lo habrán visto, ¿no? Un lingote de mantecol, ¿no? Que se puso de moda en está vacío, por supuesto, porque la familia arrasó, yo también, por supuesto. ¿Pero qué es este lingote? ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Porque es una metáfora de cómo yo puedo hacer las cosas más vendibles, sin inventar, sin mentir, sin faltar a la ética. Yo tengo que ser mucho más vendible. Si soy un mantecol común, está bien, pero si yo puedo convertirme en un lingote, que adentro, usted me dice, ¿qué había adentro? El mantecol de un kilo, ningún misterio, pero presentado así es mucho más llamativo. Y eso es lo que yo tengo que hacer con mi perfil en LinkedIn, y de eso justamente vamos a hablar, a través del copywriting. ¿Qué es el copywriting? Yo sé que a Carmen no le gustan las palabras en inglés, pero copywriting está establecido. Copywriting es redacción, escritura con fines comerciales, ¿eh? Tampoco estar en LinkedIn, lo habíamos dicho cuando estuvimos ahí, que hoy lamentablemente no pudimos ir a la sala. Cuando yo estoy en LinkedIn no es para decir soy el mejor, soy el number one, mírenme, no es eso. LinkedIn es, yo sé hacer estas cosas, te servirán, pero si yo no las muestro, ¿quién sabe lo que yo tengo para ofrecer? Carmen.
Sí, tal cual, por eso. Y a veces uno dice, ¿por dónde arrancar? ¿No? Se está planteando un cambio de empresa o el poder captar nuevos clientes. Vamos a pensar en dos perfiles de oyentes que por ahí nos están escuchando. Recién hablaba con un joven que me decía, sí, bueno, yo estoy ahora ya dejando de trabajar en esta empresa y me voy a poner a buscar trabajo. Así que te voy a pedir que nos orientes un poco para el perfil de jóvenes, y después acá Alejandro te va a preguntar para otra generación que también necesita ideas prácticas.
Bien, bueno, lo primero que tengo que hacer es estar en LinkedIn y estar de una manera atractiva. Un tema fundamental es la foto. No puedo tener cualquier foto, tengo que tener una foto hecha por un profesional o hecha por alguien que tenga una hora, que me dedique una hora. Después vos me dirás cómo podemos pasar los links, porque tengo un artículo escrito sobre eso. La foto es muy, muy determinante. Yo sé, ya sé que me van a decir que en Estados Unidos ahora se habla del currículum ciego. Está bien, donde te pidan el currículum ciego no pongas la foto, pero LinkedIn es con foto. Y claro, tenés que tener una foto que es bien hecha. No puede ser una foto donde se vea un pedazo del brazo de tu novia o con un fondo de la Torre de Pisa que no tiene nada que ver. La foto, tenés que estar, las pautas principales, mirando a cámara, sonriendo, claro, y con del cuello para arriba. No necesitas mostrar el cuerpo entero, a menos que seas modelo, actor o físico-culturista o personal trainer. Eso por un lado. Por otro lado, el nombre, un nombre y un apellido. No puedes poner dos nombres, dos apellidos, es larguísimo. Y no tengas miedo de decir, bueno, pero siempre puede haber otras personas con mi mismo nombre. Por supuesto, todos tenemos homónimos, y si no los tenemos hoy, van a aparecer mañana. Es inevitable. Y luego, arriba en LinkedIn, algo que no está muy tenido en cuenta, que hay un espacio vertical, por eso hago así este dibujo con mis manos, que se llama banner, también llamado portada, también llamado cover foto, que es diferente de la foto, que es en realidad es el avatar, ¿no? La foto redonda es el avatar. La cover foto es un espacio que hay que usarlo, y que los especialistas en LinkedIn, que saben un montón, dicen que ahí hay que poner el WhatsApp, hay que poner el email, y hay que poner las tres áreas que a vos te interesan, ¿sí?
Claro.
Tengas o no experiencia en ellas. No sé, si estás en publicidad, podrías poner publicidad, redes sociales, community management, ¿sí? Uh-huh. Eso ya se puede hacer. Se hace, mientras yo lo estoy diciendo, cualquiera lo puede hacer en 20 minutos, en, por ejemplo, en el programa Canva. Si alguien conoce un programa más avanzado, como no sé, Photoshop, genial. Y la imagen que va en ese vertical no puede ser una imagen cualquiera. Primero, porque no puede competir con esos datos que dijimos recién. Y tiene que ser algo muy neutro, tiene que ser un color plano o un pequeño icono al costado. No puedo poner, como ponía un conocido mío, una foto de una película de Fellini. Y digo, ¿pero qué tiene que ver la película de Fellini? Sí. A mí me gusta el cine, pero saca eso, porque nadie entiende que pone tu email, tu WhatsApp y pone dirección de cine, dirección de arte y no sé, cortometraje. No sé.
Claro.
Pero tenés que poner algo concreto, en palabras.
Claro,
porque las imágenes son polisémicas, tienen mil significados. Si yo no las ancro a través de una palabra. Y después, lo siguiente es definir debajo de mi nombre, cuando puse mi nombre y mi apellido, definir de nuevo las áreas en las que a mí me interesan. Porque las palabras que yo pongo ahí son las que va a usar el buscador de LinkedIn. Cuando un empleador diga, bueno, quiero buscar una persona que esté estudiando comunicación, que sepa algo de e-commerce, si yo no pongo esas palabras, el buscador nunca me va a encontrar. Yo veo que muchos jóvenes ponen estudiante. ¿Estudiante de qué? ¿De pedicuría?
Claro.
¿De science, de rocket science? No, tenés que poner exactamente qué estudias. Perdón que hablo con cierto énfasis. Hay gente que se cree que estoy enojado. No estoy enojado.
No, en la radio hay que poner énfasis, si no se duermen.
Bueno, entonces tengo que poner qué estudio y dónde estudio, por empezar, lo mínimo que puedo poner como estudiante. Y si estoy trabajando, primero tengo que poner el cargo. Porque eso, y la empresa, porque eso también, y después lo que estoy estudiando. Porque esas palabras que uno piensa que son palabras, no, son tags, son indicadores que el buscador va a utilizar. Porque los empleadores, cuando buscan una persona, busca ciertas palabras, ¿sí? Eso por un lado. Y lo que está debajo, dijimos ya, la cover photo, el avatar, el nombre y apellido y lo que pongo debajo. Pero más abajo hay más cosas para poner. Por empezar, el trabajo que estoy haciendo hoy. Otros trabajos que puedo poner y que la gente no tiene en cuenta, que son súper importantes. Por ejemplo, no sé, ayudé a mi tío que tiene un kiosco, lo ayudé 2 meses y le hacía, no sé, de repositor en el kiosco. Ponelos esos trabajos, aunque no te hayan pagado, aunque te hayan pagado quizás en negro, porque fue medio como un, como una cosa familiar.
Pero es la experiencia de tener.
Es la experiencia. Exactamente.
Y sobre todo es la actitud de ir a trabajar, de cumplir horario, de tener un jefe, de tener un compromiso asumido, ¿no? Y entonces a veces los jóvenes les pasa eso, que quieren, que dicen, no, esto ni se me cruza por la cabeza, no tengo experiencia. En realidad la tienen, pero no la pueden, la pueden desarrollar. Así que bueno, más o menos ahí me queda claro. Ahora vamos a pasar, si te parece. Después del tema musical que tenemos acá preparado, ya podés tirarle algunos de los tips para profesionales, ¿no? Que ya quizás son adultos, algunos por ahí se puede dividir en que tienen manejo de LinkedIn y otros que no tienen manejo. Ahí te pregunta Alejandro después del tema musical, ¿te parece?
Bueno, un saludo para el operador, que no me acuerdo el nombre.
Ahí está Leo. Leo, ahí está.
Leo,
te manda saludos.
Leo, no.
Ahí está. Bueno, vamos a escuchar este tema. Enseguida volvemos. Estamos en la asignatura pendiente por Radio Cultura FM 97.9 en el nuevo día y horario. Miércoles 19 a 20 horas aquí en Buenos Aires.
Yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega, nada, nada de esto, nada de esto fue un error.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz, recordando los miércoles 19 a 20 horas en el nuevo día y horario, pero en el aire desde 1995 con este programa, intentando dar herramientas, como decimos, y dar consejos útiles.
Aprovechar que está Ricardo, porque vamos a hacer el caso propio, que es más fácil. Yo tengo LinkedIn y de pronto me dice, apareciste en 7 búsquedas. Yo no tengo ni idea ni en qué búsqueda. Nunca armé algo así como mencionás. O sea, no sé ni qué tengo yo, no sé ni qué figuro yo, ni sé cómo encontrarme. Y de pronto digo, la verdad que desconozco el manejo de las herramientas. O sea,
empezar de cero, entonces.
Claro, es como que digo, entro y de pronto me aparecen notificaciones o veo de pronto gente que uno conoce y que publica algo, entonces te aparece como un mensaje. O te dicen, apareciste en la búsqueda esta semana en 5 oportunidades. Pero la verdad que tengo cero manejo de la herramienta. Entonces la pregunta sería, un caso como yo, que tengo cero, ¿por dónde empieza? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Genial, Alejandro, mira, justo ahí te pedí contacto, porque estuve mirando tu perfil. Bueno. Mirá, primero, todo lo que dijimos para los estudiantes es lo mismo, porque claro, es lo de la cover foto y todo eso. Ahora, ¿dónde encuentro los ofrecimientos? Hay un botón, si entras en tu perfil de LinkedIn, que dice jobs o trabajo, según si lo tengas en español o en inglés. Ahí te van a aparecer los ofrecimientos.
Claro, pero si sos independiente, si sos profesional independiente, es otra cosa, porque vos no buscás en una empresa un trabajo.
Está perfecto lo que vos decís. Sí, pero a veces te ofrecen igual, porque a veces necesitan profesionales independientes. Pero de todas maneras, si sos profesional independiente, lo primero es tener muchísimos contactos. ¿Sí? ¿Y cómo hago para sumar contactos? Bueno, primero tenés que tener, o sea, el producto, Alejandro, está, falta el envase. Vos primero tenés que tener el envase, si no, no te vas a poder vender. El envase es todo lo que hablamos antes, ¿sí? No lo voy a repetir para no aburrir. Sí. Perdón, lo del artículo sobre cómo hacer la foto, tenés que buscar vos o el que quiera en Google. Sonría, por favor, Ricardo Palmieri, y eso los va a llevar directo al artículo. Ahí está todo explicado lo de la foto, ¿sí?
Buenísimo.
Ahora, si sos profesional independiente, tenés que empezar a sumar contactos una vez que termines todo lo anterior, para que la gente diga, ah, me interesa, porque si yo voy a tu perfil, ahora mismo no veo ni tu foto, entonces yo no sé si me da... Es como si vos vinieras a una entrevista con una careta.
Claro.
Y yo no sé si me genera confianza, ¿no? Dicho esto, con todo respeto.
No, no, Alejandro, no. Con toda humildad te digo que no sé ni cómo poner la foto. O sea, por eso te digo, es como bueno, que tengo una brecha tecnológica en el medio...
Pero mira, cualquiera que maneje Word puede manejar LinkedIn, porque es totalmente amigable y además si aprendí yo, puede aprender cualquiera, ¿eh?
No, no, si bien tengo cuestión, que ponerme...
Hay que probar, hay que sentarse y probar. Claro. Y probar, porque además LinkedIn es realmente, si te equivocas no pasa nada, no hay ningún problema, todo se puede arreglar, nada es para siempre y eso es fantástico. Ahora, una vez que vos hiciste lo que dijimos recién, tenés que poner tu experiencia laboral, tenés que poner... en qué empresas trabajaste antes. Y algo muy importante, cuando vos trabajás por tu cuenta, no pongas freelance, porque no queda bien. Tenés que poner, crear una empresa, porque de hecho vos tenés una empresa, lo que pasa es que no te diste cuenta.
Sí, sí, no.
Y tu empresa se puede llamar AS Servicios Legales, ¿no? Perdón, sí, AS, Alejandro Sicardi, ¿no? No le demos vueltas al nombre. Te inventás un logo en Canva y no estamos faltando a la verdad. No es que ahora tenés que ir a escribir en la IGJ, Inspección General de Justicia.
Claro, claro.
De hecho, sos una empresa, no tiene nombre de fantasía. Tiene un nombre legal que es Alejandro Sicardi y con ese nombre harás tus facturas.
Y asociado, entonces, sí.
Claro, bueno, y, claro. Bueno, vos inventás el nombre y lo ponés y eso le da mucha más sentido que si vos ponés freelance. ¿Sí?
Claro.
Y se entiende que sos freelance. Si tu empresa se llama AS, de servicios legales, lo que fuere, se entiende que sos un freelance, que sos un consultor, ¿no?
Claro,
un consultor,
sí,
y un consultor. Es lo mismo.
Sí.
Sí, la diferencia es que el consultor sí sabe vender mejor que el que dice freelance.
Claro. De hecho, soy consultor de muchas empresas. O sea...
Y eso es un freelance. Un freelance es un consultor, exactamente. Después, abajo, vas a poner las empresas en las que trabajaste. Lo mismo que dijimos para los jóvenes. Vos tenés algo más poderoso que es la experiencia corporativa. Y cuando pones las empresas, tenés que poner algún logro, si es que se puede publicar, que no sea confidencial. No simplemente trabajé de jefe del departamento de legal. Y más abajo, donde está la educación, tu universidad o los posgrados que hayas hecho, también si hay algún logro, o si tenés un promedio por arriba de 8, si sacaste medalla de honor, eso también, no alcanza solo con poner universidad, IDBA o USEMA o lo que fuere. Ahora, cuando yo ya tengo todo eso armado, que es mi envase, ahí sí salgo a venderme. ¿Y qué hago? Empiezo a buscar personas que me interesen. LinkedIn me va a ofrecer abajo a la derecha contactos, pero también yo puedo ir a empresas. Busco el perfil de, por ejemplo, Arcor, una empresa argentina con proyección mundial, una de las pocas que se proyectan hacia el exterior. Busco Arcor y empiezo a ver todos los perfiles que hay. Y busco los que a mí me interesan, quizás los de departamento de legales o los de marcas o recursos humanos. Y ahí tengo que empezar a establecer un contacto. Primero lo sumo como contacto y no inmediatamente le ofrezco mis servicios, porque queda medio brusco, ¿no? Claro. Medio brutal, ¿no? Como cuando vos conoces a una persona por la calle, no decís, ¿querés que te mande? No, vas tanteando de a poco. ¿Y qué haces con esa persona? Primero la sumás. Ahora voy a explicar una frase que me enseñó un vendedor para que te acepten, porque no hay que mandar el modo automático, sino que hay que agregar un mensaje. Y una vez que la sumás, empezás a ver su actividad. Y empezás a ver, por ejemplo, si la persona publica, le das like. La persona ya empiece a ver el nombre Alejandro Sicardi en su cabeza. Y después de un tiempo, ahí sí le haces un ofrecimiento. Y el ofrecimiento tiene que ser claro. A mí el otro día me apareció un ofrecimiento que me decían, en este año creo que tenemos que prestarle más atención al tema de la comunicación. ¿Para vos la comunicación es importante? Yo digo, esto es una estupidez total. Le digo, sí, es muy importante, pero decime la verdad, ¿vos me querés vender un curso? Y me dijo, sí. Le digo, la verdad que hubiera preferido que empezaras por ahí, porque no tiene sentido esas aproximaciones indirectas con preguntas totalmente obvias. ¿Quién le va a decir que la comunicación no es importante?
Claro,
¿no?
Claro.
Es como si te preguntan de qué color es el caballo blanco de San Martín.
Sí.
Somos grandes ya, ¿no? Entonces vos, tu aproximación hacia esa persona tiene que ser totalmente directa. Mira, damos servicios de tal, tal y tal. ¿Te interesará que hablemos más sobre esto? Y vas a recibir un montón de silencios, vas a recibir algunos no, y dos o tres te van a decir que sí. porque ese es tu trabajo. Nadie te va a decir todo que sí. No existe eso, que todas las que mandas te dicen que
obvio,
sí.
Obvio, claro.
Como pescar con... mi poca experiencia en pesca es lo mismo que pescar con un medio mundo que pescar con un reel, ¿no? Reel se llama, no sé cómo se llama, con sedal, sí, sí. No sé. Que es un anzuelo que entre miles... No puedes usar LinkedIn con un medio mundo porque no te van a venir todos los peces juntos en un cardumen.
Claro.
¿Sí? Sí. ¿Cuál es la frase que hay que usar para sumarlo como contacto? Mi primera aproximación. La primera aproximación es. La voy a escribir acá. Perdón, la voy a escribir, no, la voy a decir despacito. Es, por ejemplo, si yo te quiero sumar a vos, te voy a poner. Que no te lo puse ahora porque quería apurarme para mandarte el mensaje. Es hola, Alejandro. Punto. Signo de interrogación. ¿Me sumarías a tu red? Signo de interrogación. Mil gracias, mil con número, gracias, punto. Y después, signo de admiración de apertura, 10.000 con números, gracias, signo de admiración de apertura, de cierre. El que, si hablé muy rápido, el que lo está escuchando puede escuchar la grabación después.
No, ¿sí? Quedó clarísimo.
Toda esa frase tiene un sentido, cada palabra tiene un sentido. ¿Eh? En Yiddish se dice, las palabras no deberían contarse sino pesarse. ¿No? Vos primero lo saludas, segundo, nombrás el nombre de la persona, nombrar el nombre es la palabra sagrada sí. Para cada uno.
Claro.
Decís, me sumarías a tu red, no decís quiero sumarte a mi red, decís me sumarías a tu red, así como en inglés no decimos give me a spoon, decimos would you give me a spoon, ¿sí? Es un tema de cortesía, que es totalmente atemporal, eso no es old school ni nada por el estilo, eso funciona hoy, ¿sí? Y los signos de interrogación, porque uno es un profesional, también si pone el signo de interrogación de apertura, ¿sí?
Sí.
Luego le pones mil gracias porque le estás dando énfasis, vos le estás escribiendo a un desconocido, porque asumo que a tus conocidos ya los habrás sumado, si no lo vas a hacer pronto. Cuando le escribís a un desconocido, si vos le escribís tibio, te van a leer frío, si le escribís frío, te van a leer congelado. Entonces le tenés que poner mil gracias con número, porque el número el cerebro lo capta antes que la palabra, ¿sí? Mirá. Y luego le ponen mil gracias, sí, sin ningún signo de interrogación, de admiración, y después sí abrís el signo de admiración y pones 10.000 de nuevo con números, gracias. Si LinkedIn permitiera poner emoji, yo pondría un emoji, pero por ahora LinkedIn, no sé por qué, no permite emojis en estas primeras aproximaciones. Y te puedo asegurar que toda la gente te va a aceptar, y vos necesitás tener un caudal de 501 contactos para ser creíbles. No me preguntes por qué, es lo que define LinkedIn. Cuando vos tenés más de 500 contactos, te pone 500 plus, ¿no? 500 más. Una persona que tiene pocos contactos no es creíble. Ahora, entendamos que todos empezamos con poco, nadie empieza de a 500. Pero lo que yo te estoy diciendo de escribir esa frase, vos podés mandar 10 por día y al final del mes tenés 200 contactos nuevos. Y además, cuando vos empezás a mover los contactos, te van a empezar a aparecer a vos contactos. Claro. Y surge otra pregunta. ¿A quién acepto? Mira, en general, yo no aceptaría personas cuyo idioma no sé. ¿No? Si me escriben en chino mandarín, si me escriben en caracteres cirílicos, en hebreo, en árabe, yo no entiendo ese idioma, no tiene sentido que yo me contacte con ellos. Si está en inglés, sí. Luego, tengo que aceptar en general a personas que estén en mi industria. No tiene sentido que acepte a lo mejor a un médico o a un biólogo si no es lo mío, ¿sí?
Sí.
Y no se ofenden si no lo aceptas. Y después, el tercer nivel, el más alto, para llegar a un mejor posicionamiento y para que me encuentren antes, empezar a producir contenido. ¿Qué es producir contenido? Escribir cosas que yo voy aprendiendo, que voy sabiendo. No necesito tener, esto también va para los más chicos, no necesito tener 40 años de experiencia para escribir contenido en LinkedIn. Y escribir contenido en LinkedIn puede empezar por lo más obvio, que es compartir. Hay un botoncito de compartir lo que publican otros, pero después generar mi propio contenido. ¿Cómo lo genero? Bueno, con algo, una frase que leí, una frase motivadora que tenga que ver con mi profesión, un video que me llamó la atención, pongo el link, o una reflexión mía siempre dentro de mi profesión. Yo no me puedo ir de mi actividad porque si no me convierto en un generalista, en un todista, y a esa persona nadie le cree. Cuando yo genero contenido, ahí logro un mayor nivel de visibilidad y vas a notar que te van a empezar a llegar muchas más, además de búsquedas laborales, muchos más pedidos de contacto. Porque logras, LinkedIn premia a los que generan más contenido, así como Google también los premia, ¿no? Y todo esto que vos dirás, ¿cuándo voy a hacer todo esto? Yo te puedo asegurar, lo de sumar los contactos son 10 minutos por día. Mm. Hacer tu perfil quizás te lleve 3 horas, lo haces una vez y es para siempre.
Sí.
Y lo de generar contenido, cuando te acostumbres vas a ver que van a ser 20 minutos y te vas a convertir en una antena que capta cosas todo el tiempo, que ve un libro nuevo que hay sobre tu especialidad y pones la tapa del libro, aunque no lo hayas leído. No tenés por qué leer todo, porque tampoco podés, te da el tiempo para todo. Decís, mira, encontré este nuevo libro y quiero compartirlo con vos, que parece interesante. A lo mejor tomás un párrafo del libro y lo copias, lo pones entre comillas. Obviamente vos sos abogado, sabés que sí, sí, es fundamental respetar el copyright, ¿no? Mm. Entonces con eso vos ya te podés ir armando. Es como todo, es cuestión de empezar y no es cuestión de no tengo tiempo, ¿eh? Porque el tiempo siempre aparece para lo que uno necesita de verdad, aparece, ¿eh? Me acuerdo siempre un amigo, Diego Repeto, un gran experto en marketing, él me decía, ¿conoces a alguien que dijo no fui al velorio de mi tía porque no tuve tiempo? No existe. Cuando lo necesitas, el tiempo se fabrica, ¿eh? Estoy hablando en general, ¿eh? Por supuesto.
No, por supuesto. ¿Y vos ves que hay una brecha, por ejemplo, en la gente mayor en tema LinkedIn? O sea, ¿como que le cuesta o no lo ves eso?
No. Yo te diría que hay una brecha en gente que le tiene miedo a LinkedIn, y lo veo muchísimo en los jóvenes.
Ah, mira vos.
Es un tema de... ¿Pero por qué? Porque siempre tememos a lo que no conocemos. Y la única manera de conocer LinkedIn es metiéndome y empezar a trabajar mi perfil.
Pero los jóvenes que están acostumbrados a las redes sociales y tienen un rol muy activo...
Sí, pero más a Instagram, sí, Instagram, más a TikTok. Instagram. Claro. Lo sacás de esa zona de confort, no. Y ahí es como que... les cuesta más. A mí me pasa que...
absolutamente.
Me ha pasado que varios jóvenes que me conocen por mi trabajo de Jóvenes en Acción me mandan la solicitud de amistad, solicitud de contacto, ¿no? Y yo les acepto porque ya los conozco. Pero después veo que hay otros jóvenes que quizás estudian comunicación o lo que sea y me mandan y no me escriben ni una línea, cuando sí yo muchas veces que quiero lograr un contacto, escribo unas líneas, le digo, como dice, bueno, hola Juan Manuel, ¿no? Hoy mandé una a un empresario, hola Juan Manuel, soy Carmen Sicardi, bueno, y unas pequeñas frases, ¿no? Me falta terminar lo del gracias que vos mencionabas, porque no me entraba. Y yo digo, bueno, después le voy a tener que agregar un gracias. Pero no me escriben ni una línea y se tiran el lance a que yo los acepte. Y realmente no los acepto, porque digo, si sos joven, estás buscando ampliar tu red, yo tengo 2.600 contactos, no voy a regalarlos, ¿entendés? Te los tenés que ganar, y para eso ganás, bueno, escribí, esforzate, escribí unas líneas y decime por qué te interesa, si te interesa lo que estamos haciendo, investigaste, buscaste información, y ahí sí puede ser que te acepte. Pero si no, parece que sí. Uno les tiene que regalar y dar todo por sentado.
Pero Carmen, eso, ese es otro. El problema, ¿sabes cuál es? Que LinkedIn tiene una trampa. LinkedIn tiene un botón que vos apretás y te llega directo el contacto. Pero también al lado hay otro botón que te dice, ¿quiere agregar un mensaje?
Claro.
Eso no lo tenía hace 6 años.
Ah, mira.
No lo tenía, era yo automático. Pero el vendedor este que se llama Daniel Presali me dijo, ojo que aunque hay un botón, vos podés agregar un mensaje. Después LinkedIn lo automatizó.
Claro.
Y es lo que vos decís. Pero yo creo que, como siempre, no es un tema de que la persona es incapaz, sino que no fue capacitada.
Claro.
Y ese es el gran tema. ¿Y dónde habría que enseñar LinkedIn? Por empezar, en la facultad. Pero antes, para mí hay que enseñarlo en la secundaria hay que enseñar.
En el quinto año de colegio.
Sí.
O antes, sí.
En la secundaria hay que enseñar LinkedIn. Hay que enseñar educación financiera, liderazgo.
Claro.
No hay que enseñar todos los ríos de Alemania, como todavía se enseña hoy en los colegios. ¿Eh? La diferencia entre sistema ciclónico y anticiclónico. Es natural que la gente odie el secundario como lo odié yo. Hay gente que lo ama. Pues realmente es un lugar donde vas a perder el tiempo, porque los profesores te enseñan lo mismo que les enseñaron a ellos en el profesorado.
Claro.
Y se creen que a la gente les interesa. A la gente no le interesa leer El Quijote. Tengo que decirlo, perdón.
Sí, sí, sí,
perdón,
sí.
Que diga esto. A la gente de 14 años le va a interesar mucho más leer los libros de Fontana Rosa, que son maravillosos.
Sí, sí,
¿sí? O le va a interesar leer cómics. Después va a entrar a una lectura, pero leer a los 12, a los 14 o a los 13, el poema de Miocic, eso es directamente destruir el deseo de lectura en los chicos. Claro, claro, al profesor de literatura le encanta porque él es profesor de literatura. Los chicos no van a ser profesores de literatura, tienen que aprender cosas prácticas y después llegar al nivel de profundidad cuando pasan a la universidad.
Y eso, esto no es muy una generación que está más acostumbrada a la imagen que a la lectura, ¿no? O sea, lo visual, más que a tener el hábito de leer, ¿no? O sea,
aunque hay muchos lectores, mirá que hay muchos lectores jóvenes. Y la mayoría de los libros que se venden son infantos juveniles. Y además los lectores aman el papel, aunque esto te suene raro, más que el digital.
Y también LinkedIn a veces te dice, bueno, pagando tanta cantidad de plata, accedes a saber quién fue el que te estuvo buscando.
Pero eso yo no le veo mucho sentido. Ahora, Alejandro, a mí me parece muy interesante lo que hablas de la brecha. La brecha es actitudinal, no es una brecha generacional.
Está perfecto.
Gente que no se anima a acercarse a LinkedIn, ¿por qué? Porque nadie lo vio.
Claro.
No porque sea que no sepa nada de computación.
Sí.
Entonces hay que cambiar. Ojo con el edadismo también.
Está muy bien lo que decir.
No sé si tú tienes la información de cuál es el promedio de edad de los que tienen y usan activamente LinkedIn. Yo por lo que veo sería una franja de, te diría, entre 30 y 40 y pico, 50, 50 y pico, una cosa así, más o menos, no sé si me equivoco.
Dato oficial no tengo, pero podría ser. Igual eso es lo menos importante. Lo importante es estar uno y estar presente. Los demás que hagan lo que quieran. Uno tiene que brillar. Mira, hay tres, mira, acá tengo. Mira, ya lo voy a encontrar. Tengo una oveja negra, ¿no? La gente siempre tiene miedo. Ay, no sé si se llega a ver.
Sí.
Siempre tiene miedo a hacer algo distinto y sentirse la oveja negra. Yo digo, la oveja negra, hay que ser uno, la oveja negra. Tiene que ser el distinto. Cuando yo digo distinto, no digo ser loco, excéntrico, dejarse rasta. Yo no dije nada de eso. Yo digo ser un poco distinto para que la gente me vea y me reconozca y tenga ganas de sumarme. A mí a veces me vienen, la otra vez, un perfil de una persona con los ojos cerrados. Yo digo, sí, lo acepté porque estaba en mi... Yo digo, ¿cómo puede ser que saque una foto con los ojos cerrados? Bueno, de nuevo, no es incapaz, no fue capacitado, que es diferente.
¿Y las empresas usan el LinkedIn como herramienta de búsqueda?
Absolutamente. Yo conozco muchos jóvenes profesionales que me dicen, mi trabajo lo encontré por LinkedIn, me llegó a mí una oferta, pero porque tenía un perfil bien hecho.
Claro.
O sea, estaba en el estante, si fuéramos productos, estaba en la góndola del supermercado con un buen envase. Ahora, si vos no estás en la góndola, difícil que alguien te compre.
Y si no tenés buen envase, tampoco.
Y además, las dos cosas a la vez, claro. Pero estamos hablando de cosas realmente accesibles. Muy, muy accesibles, gratuitas todas, porque también por ahí está el premium, pero la verdad es que a mí las experiencias que me han contado no es una gran diferencia. Premium quizás lo usen más presidentes de empresas.
Sí, como para que puede contratarlo
por un mes y ver qué pasa. Pero...
Sí, o para resguardar su privacidad, porque a mí me pasa muchas veces que me dicen, bueno, te estuvieron mirando tu perfil personas que tienen el sistema premium, por lo cual...
Si vos querés saber quién estuvo mirando tu perfil, tenés que pagar el sistema premium.
Claro, esa es la pequeña trampa como para que sí o sí tengas
también
que pagar.
Claro, también pasa con gente de recursos humanos que a veces que no los atosiguen mandándoles currículum, ponen un perfil premium.
Claro.
Pero bueno, en todo caso podés probar un mes a ver qué pasa, no tenés por qué contratarnos para toda la vida.
No,
tío, sí, es más, te están ofreciendo a veces un mes gratis inclusive.
Pero es la herramienta de actual y de futuro para poder conseguir trabajo y poder...
Sí, y cada vez más, te digo, cuando recién empezó, que yo me sumé porque alguien me dijo, la verdad que éramos unos marcianos los que estamos en LinkedIn, pero hoy... Todos están, y lo bueno es que no hay un competidor, porque no es como Instagram, que a lo mejor compite con Twitter y con Facebook. Claro. LinkedIn se ha consolidado y además es un lugar serio, ahí no vas a tener problemas. Algunas personas me dicen, no, ¿cómo voy a poner mi WhatsApp en la cover foto? Y si me llaman, le digo, nadie te va a llamar para hacerte una broma, para tirarse un lance. Y si lo hiciera, como dice ahí López Rossetti, el médico, dice, ante la duda no hay duda, si alguien te dice algo raro en WhatsApp, lo bloqueas y nunca más te puede escribir.
Claro.
Sí.
A gente le cuesta dar sus datos, ¿no?
Claro.
Así tan abiertamente.
Mira, acordate cuando salió Internet que la gente no quería dar el email, ¿no? Sí, ahora la gente no quiere dar en WhatsApp, no quiere, pero en LinkedIn es importantísimo, ¿eh? También hay que aclarar que en LinkedIn hay una sección que se llama Contact Info, donde repetís esos datos, repetís el WhatsApp, pones también tus perfiles en otras redes, podés también, si tenés un perfil en Behance, esto ya es más complicado, pero nada difícil, si vos tenés trabajos hechos o publicaciones, podés poner ahí en Behance, o incluso dentro de LinkedIn hay un lugar que se llama blog, donde vos podés publicar artículos.
Uh-huh. Claro.
Eso suma mucho, ¿no? Publicar. Claro, suma mucho publicar.
Tal cual.
Absolutamente.
Sí, y vos que estás también con conocimiento de todo el tema de seguridad social y muchas cosas, o de sucesiones, todo, poner algo, no todo, pero algo como que sea disparador, ¿no?
No, sí, la verdad que, o sea, siendo autocrítico, no es una herramienta que he llegado a explorar. La tengo como algo más, pero no sé ni qué perfil tengo. O sea, a lo que voy, quizás como yo, dar muchos más. Pero quizás con un poco lo que me dice Ricardo es, si vos realmente pones las pilas y pones bien una foto, haces un buen envase, o sea, puede tener una utilidad mayor, ¿no?
Y que por ahí te puede llegar a sorprender el impacto que tiene. Inclusive me pasó que hay personas que por ahí no se pueden llegar a conectar uno porque no tiene el WhatsApp de esa persona y no lo publica ni nada. Pero le escribís por el mensaje de LinkedIn y ahí te contesta. A mí me ha pasado.
Y uno puede poner las empresas con las que trabaja o las que trabajó como una especie de referencia, ¿no? También se pone eso.
Por supuesto. O sea, si fuiste empleado, pones el nombre de la empresa, y si fuiste asesor, en la parte donde tenés AS, servicios de legales, abajo pones todas las empresas, que eso suma un montón, porque le da más...
Sí, sí, es un poco de...
Queda como más malo, pero además hay algo más que no hablamos. Perdón, cuando vos decís yo no hice, si no hiciste es porque tenés un montón de trabajo y no necesitaste buscar clientes, ¿eh? Eso es buenísimo. Y es normal, uno no se vende cuando está tapado de trabajo, ¿no? Uno trata de vender.
Por todo, suerte, es
tiene una meseta, ¿no? Sí. Una meseta. Ahora, vos me dijiste no la usé. Vos siempre decís, como me enseñó alguien que decía todavía, ¿no? Siempre que te falte algo, decís no tengo el perfil todavía.
Todavía.
Eso quiere decir que uno está en actitud de hacerlo. Ahora, hay otra cosa más que no hablamos, que es la de validaciones y recomendaciones. Estamos justo sobre la hora. Bueno, yo puedo validar a la gente haciendo un clic sobre las skills o las habilidades que la persona se autoindicó, pero también yo puedo recomendar, siempre voy a recomendar a personas cercanas, clientes actuales, ex jefes, ex compañeros, ex compañeros de la facultad, ex profesores. El recomendar también es una herramienta importante, ¿no? Porque si vos me decís, bueno, pero yo, ¿a quién recomiendo? La gente es recomendable. Y si hay recomendaciones, van a decir, pero recomiendo a un amigo. Y claro, ¿quién te va a recomendar? Un enemigo, es obvio. Pero tener recomendaciones es como un aval, ¿no? Claro, además de si tenés algún premio, si tenés una certificación, todas esas cocardas que son de afuera, ¿no? Pero las personales también. Además, cuando vos recomendás, vas a recibir, no en la misma proporción, te aviso, no en la misma proporción, recomendaciones y validación.
Claro, claro. Sí. Es todo un mundo, ¿no? Entrar en ese mundo para sacarle provecho.
Y además,
una vez que entras, no te va a dar miedo y vas a cada vez más. Perdón, Carmen, sí.
Una de las cosas que también uno puede después ir seleccionando, bueno, esto sí me interesa, esto no. Y saber decir, diferenciar y poder decir, esto lo sumo, esto no, esto lo acepto, esto... Y discernir, ¿no? Creo que es el poder elegir es importante.
A veces pasa que, como incluso en Facebook, por ejemplo, te llegan solicitudes de amistades y si esa persona yo no la conozco en mi vida, me manda una solicitud, digo, ¿me la habrá mandado? Porque incluso me ha pasado al revés, que yo, hay gente que me aceptó una solicitud que yo nunca le mandé. Entonces, digo, ¿hasta qué punto es?
No sé, pero Facebook me parece es una cosa para el ocio, que está muy bien el ocio, pero a mí la verdad no me interesa mucho. Yo lo uso con fines, lo mismo que pongo en LinkedIn lo pongo en Facebook, lo cual parece raro, pero funciona. Y en Instagram también. Son lugares para el ocio que está genial que existan, pero a mí no es algo que le dedico mucho tiempo. La verdad, mi tiempo está más centrado en LinkedIn.
Bueno, nos queda un minutito, pues ya estamos terminando el programa. Ricardo Palmieri, para encontrarte y conectarse contigo.
Pero como hay homónimos, es una foto que tengo la cara así medio inclinada. Y además voy a salir bastante arriba porque al tener mucha actividad, te, claro, te rankea arriba LinkedIn, ¿no? Ese es el premio.
Ah, mira, es por eso, al estar activo.
Entonces, la gente que se quiera comunicar con vos, ¿lo hace a través de LinkedIn exclusivamente o algún mail quieres dar también?
Bueno, sí, palmieri@live.com.ar. palmieri@live.com.ar.
¿Live con B larga o B corta?
Le corta. Live.
Claro, por eso, okay. Sí.
Digo live porque a veces la gente pone otra cosa.
Ok. Bueno,
perfecto.
Bueno, buenísimo.
Muchísimas gracias por todos los consejos, Ricardo, ¿eh? Muy productivo.
Muy amable, muy interesante y sin duda, bueno, para escuchar y volver a escuchar el programa, ¿eh? Así que mañana va a estar subido a la página web de Radio Cultura y también lo subiremos el audio a LinkedIn, como decimos, para poder seguir difundiendo todos estos consejos prácticos. Muchísimas gracias, Ricardo Palmieri, ¿eh?
Chao, Ricardo, gracias.
Chao.
Y el mañana jueves nos volvemos a encontrar en Jóvenes en Acción. Vamos a estar dialogando con uno de los ganadores del premio Abanderados de la Argentina Solidaria y tendremos también muy buenas noticias para compartir, pero mañana a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Y en el martes, el miércoles que viene, nos volvemos a encontrar en la asignatura pendiente en Radio Cultura, 19 horas. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos, ¿eh? Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.